Ser Podcast.
Abrimos ya nuestro consultorio esta semana con Francisco Rodríguez de la Asociación Consumes. Francisco, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta a Código de Barras.
Muchas gracias, encantado de volver a estar con vosotros.
Vamos con la primera consulta que nos ha llegado esta semana. Nos la ha enviado José desde Tenerife. Parece ser que tenía un vuelo programado a media tarde de Málaga a su isla, a Tenerife, concretamente a las 5:40 de la tarde. Por algunas incidencias, la salida de ese vuelo se retrasó casi 3 horas y terminó despegando pasadas las 8 de la tarde. Vueling le dice lo siguiente.
Que nos faltan 4 minutos para esas 3 horas y que no tenemos derecho a compensar a indemnización. La hora prevista de llegar serían las 19:10 hora peninsular y llegamos a las 23 hora peninsular, con lo cual se superan bastante las 3 horas y con creces. Y ahora dicen que no podemos reclamar porque si faltan 4 minutos para las 180, que serían las 3 horas.
O sea, básicamente lo que le dicen es que faltaban 4 minutos para que se cumplieran 3 horas de retraso en el despegue, aunque él dice que llegaron con más de 3 horas de retraso en el aterrizaje. En este caso, ¿tiene nuestro oyente derecho a una indemnización?
En este caso, tenemos que tener en cuenta que las indemnizaciones por retrasos dependen siempre de la distancia y el tiempo. Ese derecho de indemnización incluiría tanto la comida, bebida y alojamiento, como también, en su caso, la compensación económica, siempre y cuando ese retraso no se haya provocado por circunstancias extraordinarias, es decir, que hayan sido ajenas a la compañía aérea. Si la distancia es inferior a 1.500 km, debemos tener en cuenta un retraso, o las indemnizaciones vienen a partir de un retraso de más de 2 horas. Y cuando es superior a 1.500 km, entonces sí que tenemos que aplicar ese intervalo horario de más de 3 horas. En este caso, Málaga y Tenerife están separados por una distancia de 1.470 km, con lo cual tendríamos que tener en cuenta el retraso que fuera superior a 2 horas, no a más de 3 horas. Por eso, si ya ha hecho la reclamación y Vueling, la compañía aérea, no atiende a su petición sin más explicaciones, sí que sería conveniente, si no lo ha hecho ya, plantear esa reclamación a través de los servicios municipales de consumo, a través de alguna asociación de consumidores y, sobre todo, trasladar el expediente a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que es quien verificará los tiempos de retraso que hayan podido existir, así como validará la distancia efectiva entre esos dos aeropuertos.
La siguiente consulta nos la envía Cristina desde Barcelona. En su factura de la luz le marcan, como a muchos otros, 3 tramos, pico, llano y valle, en función del kilovatio hora. Y a nuestra oyente le surge esta duda.
Veo que todos los kilovatios por consumo de ese tramo van al mismo precio, independientemente del precio en el cual estuviese en venta la luz en ese momento, marcado por las páginas web y que sabemos que fluctúan y que últimamente incluso en algunos momentos se han comunicado como gratuitos. Si el precio de la luz es diferente a cada hora y que además cada día cambia este precio de la luz, ¿por qué cobran todos los tramos al mismo precio?
Es una consulta interesante. ¿Por qué ocurre esto?
Ahora mismo tenemos 2 tipos de mercado para la contratación del servicio o suministro de electricidad: mercado libre y mercado regulado. En ambos mercados se establece en principio 3 horarios para calcular la parte fija del recibo de la luz, es decir, el que se aplica para el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Luego está la otra parte, la parte variable, que es únicamente que se aplica el consumo, es decir, lo que pagamos por el consumo de la electricidad. Y aquí es donde se diferencian ambos mercados, porque en el mercado libre nosotros pactamos con nuestra compañía eléctrica tanto la tarifa que hemos contratado, que puede ser o un precio fijo durante las 24 horas del día respecto al consumo, o pues por ejemplo, algunas horas determinadas más económicas y otras a otro precio. Pero independientemente de los 3 horarios que hemos comentado, punta, llano y valle, que se aplicarían en principio únicamente a la parte fija del recibo. En el mercado regulado, como bien estaba comentando Cristina, sí que nos tenemos que fijar en que el precio de la electricidad que consumimos cambia cada hora y cada día. Pero en este caso tenemos que tener en cuenta esa distinción, que el recibo de la luz tenemos una parte fija y una parte variable, y la parte fija, que es en la que estamos pagando la infraestructura eléctrica y que depende también de cuál es la potencia que tenemos contratada, sí que viene determinada por esos 3 periodos. Aunque en el mercado libre las compañías eléctricas son libres de aplicar ese criterio o no, porque ya estarían introduciendo esa retribución de la parte fija en el consumo eléctrico. Con lo cual, lo importante aquí va a ser saber principalmente en qué tipo de mercado estamos, si estamos en mercado libre o estamos en mercado regulado. A partir de ahí, valorar también cuáles son nuestros hábitos de consumo para poder comparar las tarifas que pueden adaptarse mejor y ser más económicas para nuestro el uso que le damos a la electricidad.
Por último, tenemos a Antonio, que se quedó sin gas en su domicilio, así que llamó a un lampista que le dijo que el problema no estaba precisamente allí, sino en el contador externo. Más tarde contactó con la compañía del gas, que le envió a un técnico, y tras las revisiones pertinentes le han dicho lo siguiente.
Que la avería venía de un regulador, un tal IRI A6, de que estaba bloqueado, por lo que procedió a quitarle el precinto y me desbloqueó dicho regulador, que forma parte también del contador, y me dio el suministro. Al mismo tiempo me comunicó de que los 160 euros más IVA me los cobraría la empresa porque consideraban de que eso formaba parte de mi instalación. Hice la pertinente reclamación y me dicen que no da lugar a que me devuelvan esos 160 euros porque se considera que dicho regulador forma parte de mi instalación.
¿Qué puede hacer Antonio en este caso?
Cuando nosotros en la factura del suministro de gas estamos pagando el alquiler del contador, el contador es propiedad de la compañía y la compañía debe verificar el correcto funcionamiento y en su caso la reparación de ese elemento. Otra cosa es que ese regulador no forme parte del contador, con lo cual deberá hacerse cargo, bien, si ese regulador está en la instalación comunitaria o corresponde ya, porque el contador esté dentro de la vivienda del reclamante, al reclamante. Por eso cada 5 años se realiza una revisión de la instalación interior de la vivienda del suministro de gas para comprobar que todo esté perfectamente. Lo mejor sería que trasladara la reclamación al Servicio Territorial de Energía de su comunidad autónoma a la hora de que comprobasen lo que ha ocurrido y que determine si ese elemento debe ser sustituido o reparado a costa de la compañía suministradora de gas o a cargo del reclamante.
Pues Francisco Rodríguez, asesor de la Asociación Consumes, ha sido un placer, como siempre, tenerte en el programa para resolver las dudas y las consultas de los oyentes.
Muchas gracias a vosotros y hasta la próxima.
Cadena SER. La radio.